Números capítulo 18. Deberes de los sacerdotes y levitas. Preguntas y temas varios de Números capítulo 18.
Aquí vuelve y les repite el trabajo de ellos, el ministerio, el sacerdocio. Que el sumo sacerdote tendría que llevar los pecados del pueblo, vuelve a repetir el desempeño, la función de ellos, de ese sumo sacerdote que ya hablamos que representaba a Cristo Jesús como sumo sacerdote que llevó los pecados de la humanidad. A Aarón le entregaban los levitas el diezmo de los diezmos, porque como él no era contado entre los levitas, también necesitaba sostenimiento. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Hermana, es prudente pedirle todos los dones al Señor, se puede interpretar como una codicia espiritual.
Generalmente Dios da siempre todos los dones, porque cuando le da el don de la profecía y le dice que imponga manos por sanidad, la persona que tiene el don de la profecía cuando a veces impone manos también tiene el don de sanidad, también tiene el don de liberación, también tiene el don de echar demonios, de sacar brujerías. Entonces Dios le da eso, por eso el Señor siempre dice trabaje, imponga manos, hágalo con fe, hágalo con decisión, que yo te voy a usar, te voy a respaldar. Entonces nosotros vemos allí que están todos los dones trabajando como si fueran un solo don, así que no vayan a creer ustedes que tienen un solo don, no. El Señor como que faculta de muchas cosas a una sola persona, le dice ore, imponga manos, de esa imposición de manos pueden venir muchas cosas a la persona, liberación, sanidad, le quita la brujería, le soluciona un problema, o Dios le contesta una petición, o Dios lo bendice, lo alegra, le quita la tristeza, Dios hace tantas cosas. Por eso el apóstol dice que hay que procurar los dones, por ejemplo, nosotros le pedimos al Señor discernimiento, le decimos al Señor que nos dé el don de discernimiento para poder ayudar a nuestros hermanos, para que no nos engañen, y también ayudarlos para distinguir quién tiene espíritus, quién está poseído por espíritus para orar por ellos. Imponerles manos, reprender, para que la persona viva bien, tranquila, con paz, que no venga el diablo a atormentarlos, entonces el don de discernimiento es tan importante también. Y si decimos que las señales y milagros serán también con la imposición de manos, entonces lo que nosotros tenemos que serle fiel a Dios, seguir al Señor, leer la Biblia, cambiar, procurar apartarnos del mal, y verá cómo Dios usa a todos con todos los dones. Estudio Bíblico Salmo 25 Parte 2, Orlando, Florida, 16 de enero de 2018.
Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio.
Llevaréis el pecado por vuestro sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote, y él tenía que ofrecer un sacrificio por él y sus pecados, y luego por el pueblo, y entrar al lugar santísimo una vez cada año. Es eso. Y Cristo Jesús como sumo sacerdote entró y llevó el pecado de todos nosotros. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Aarón, él era quien llevaba el pecado del pueblo, y cada año tenía que entrar al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Lo de los hijos era que ellos sucederían en ese puesto como sumo sacerdote, como decir tú y tu descendencia. También llevaban los pecados de ellos como levitas, también tenían que expiar el pecado de todos los sacerdotes. Cristo Jesús llevaba el pecado de todo el pueblo. Instituto Bíblico Octava Promoción. Dice que el sacerdote tenía que llevar el pecado de ellos y el del pueblo, ellos tenían que hacer doble expiación, para el perdón de los pecados, los de ellos y los del pueblo. Instituto Bíblico México.
Hermana, no entiendo qué significa llevar el pecado del sacerdote.
Pues, llevar el pecado es que ellos eran responsables. El sumo sacerdote tenía que llevar el pecado a todo el pueblo. Una vez cada año entraba al lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo de Dios y con la sangre de los animales entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios y le pedía perdón a Dios por sus pecados y por los del pueblo, y después le decía, Señor, perdona los pecados del pueblo que está aquí afuera. Eso significa que él llevaba los pecados del pueblo. Entonces ahí dice que le repartía los pecados, y dice que los sacerdotes también llevaban su pecado por ellos mismos, cuando cometían pecado tenían que pedirle perdón a Dios, y después sí pedirle perdón a Dios por los pecados de la gente. El Señor Jesucristo como sumo sacerdote llevó los pecados de la humanidad que cree en Él, porque no es de todo el mundo, es de aquellos que creen y se convierten a Cristo, de ellos es que el Señor Jesús llevó todos los pecados, Él se hizo cargo de esos pecados y le dijo al Padre, Padre, yo voy a pagar por todos aquellos, por los que están presentes y por los futuros que vienen, por los que han de nacer en el futuro que crean en mí, por ellos voy a pagar. Entonces el Padre le aceptó el sacrificio y le dio el castigo que el Señor Jesús sufrió en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces Cristo como sumo sacerdote llevó el pecado del pueblo, pero aquel pueblo que se convierte a Dios, no de los que no se convierten a Dios, porque ellos sí les espera la condenación. Esto era lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad, que Dios les dijo que tenían que ellos representar porque ellos eran el simbolismo o el prototipo del futuro que era Cristo Jesús. Entonces ese sacerdote estaba simbolizando realmente a Cristo en el futuro. Tema enseñado en el estudio bíblico 304, Daniel 3, Reykjavik, Islandia, 7 de julio de 2013.
Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos, por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mesías de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al siclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha, será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo.
La sal es un símbolo, es una metáfora, una figura que Dios empleó para nosotros hoy, los creyentes en Cristo Jesús. El Señor le dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, en otras palabras, vosotros sois la lámpara, la luz, el testimonio, la verdad, el ejemplo, la doctrina, el comienzo del Evangelio, la predicación. Vosotros sois reyes, sacerdotes, van a llevar las buenas nuevas, sois todo, porque les doy la facultad y el poder para que prediquen el Evangelio, para que las almas se conviertan al Señor y sean salvos. Jesús, en vez de hacer una enumeración larga de lo que eran, a partir de ese momento, les refirió la sal, porque la sal es la que da el sabor a la comida. Estudio bíblico: prostitución contra Dios. Dios le ordenó a Moisés desde el principio que cuando hicieran los sacrificios, que tenían que colocarle sal a todos los sacrificios, y ahí le hizo promesa a Dios a Moisés cuando le da las ordenanzas, cuando le da los reglamentos, eso era el pacto de sal, la obediencia, ellos comenzaron a obedecer y a usar la sal. Porque esa sal simbolizaba para el futuro, cuando el Señor Jesucristo estuviera enseñando la doctrina del Evangelio, le dijo a sus apóstoles, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal no sala, entonces no sirve para nada, por lo tanto, habría que tirarla. El Señor les dice, ustedes son la sal y tienen que sazonar y salar, porque con eso es que se le da sabor a la comida. Le estaba diciendo que ellos, los apóstoles, con su ejemplo, con su doctrina, con el poder que Dios les había dado y las facultades que Dios les había dado, ellos iban a estar realizando el trabajo de evangelización, mostrando el camino de Dios. Ellos eran la sal de la tierra. Esa sal significa el testimonio, la doctrina, el conocimiento de Dios, el poder de Dios. Lo que una persona tenga de Dios es lo que significa la sal, así que la sal es buena. Hay que decirle al Señor que yo sea muy salado, porque yo tengo que sazonar y darle a mucha gente de lo que tú nos des a nosotros, el sabor, la sazón, la demostración de Dios, la demostración del poder de Dios, esa es la sal. San Judas 1:22, algunos que dudan, convencedlos, ¿cómo hacerlo? Con la sal que tenga puede convencer a la gente, sí, el testimonio, la doctrina, la seguridad, la convicción, el ejemplo, porque si la persona tiene buen testimonio, tiene autoridad moral para enseñar, entonces la otra persona le cree, dice sí, yo voy a creer tus palabras, tus consejos, tus orientaciones. En ese tiempo era tan difícil la situación por las creencias, por las idolatrías, la gente acostumbraba a hacer muchos rituales y muchas cosas para venerar a sus dioses, así que sacrificaban, por ejemplo, los seres humanos a sus dioses, a sus estatuas, a sus ídolos. Estudio bíblico Zacarías capítulo 10. Eso, las ofrendas que llevaba la gente, hacían la ofrenda ante Dios, y luego la repartían, eso, para la alimentación, para la manutención del sacerdote, entonces a eso le llamaba el pacto de sal. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. La sal es el testimonio, el conocimiento, la doctrina, todo sacrificio había que salarlo. Nosotros somos ese sacrificio vivo, donde debemos ser una persona recta, que de ejemplo, testimonio, que sea una persona de virtudes, que tenga poder de Dios, el respaldo del Señor, el conocimiento de Dios, y el Señor les decía a los apóstoles, a sus discípulos en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, entonces ustedes son los que tienen el poder de Dios, tienen el conocimiento, tienen el respaldo, entonces son ustedes los que les toca trabajar y rescatar muchas almas. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Le está recordando que las ofrendas eran para los sacerdotes, Aarón, sus hijos y la tribu de Leví. La sal es la que sazona, es lo que da el sabor, por eso el Señor Jesús les exigía a los discípulos, les decía, ustedes son la sal de la tierra, les decía a los apóstoles, ustedes son la sal de la tierra. Aquí todas las ofrendas tenían sal para presentarlas a Dios, y en el Nuevo Testamento la sal, los apóstoles, y luego de los apóstoles, ¿quiénes? Toda la descendencia de Cristo, todos nosotros somos sal y tenemos que ser sal que sazona y da sabor, y entonces nosotros con el testimonio y con la palabra, ¿cuántos beneficios la gente va a recibir? Instituto Bíblico 8ª Promoción. Pacto de sal perpetuo, vosotros sois la sal de la tierra, los creyentes en Cristo o los predicadores, los que predican el Evangelio son la sal de la tierra, entonces era el simbolismo de los creyentes en Cristo sobre esa sal, que es tener el conocimiento de la doctrina o la palabra del Señor consigo para pregonarla. Para que el mundo sepa y conozca lo de Dios, y si la sal no sala, y si ustedes no predican, no enseñan, ustedes que tienen lo de Dios no predican ni enseñan, y la gente no se convierte con su predicación, entonces si ustedes no trabajan y no demuestran que verdaderamente son sal, y que hay que salar y que hay que trabajar y ganar almas, entonces, ¿a quién le decimos que gane almas para el Señor? Si ustedes los apóstoles no son los que inician el trabajo, ¿quién lo va a hacer si no hay nadie más? Entonces les dice que ellos son la sal de la tierra, y por lo tanto ellos tenían que responderle a Dios con lo que Dios les estaba ahí dando en ese momento, la herramienta, el poder, la autoridad para predicar el Evangelio, para hacer milagros y señales. Instituto Bíblico México. Cuando el Señor le ordenó a Moisés que hiciera los sacrificios de los animales, el Señor ordenó que colocaran sal. El Señor siempre dio la orden de la sal, pero Dios nunca explicó por qué, nunca explicó por qué dio esa orden, pero siempre ordenaba que colocaran sal. Siempre estaba la sal presente en el sacrificio cuando hacían estos rituales los sacerdotes, pero el Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos, Él le dice, ustedes son la sal de la tierra, entonces era porque la sal tenía un significado. El Señor cuando le dice a los apóstoles, ustedes son la sal de la tierra, si la sal se desvanece, queda insípida, no sirve para nada, pero si la sal sirve para salar y darle sabor a los alimentos, entonces sí sirve. Entonces le dice, ustedes son la sal, ustedes son la sazón, ustedes son los que van a darle el sabor a la gente, ustedes son los que van a llevar la doctrina, la enseñanza, van a predicar el Evangelio. Van a seguir ese trabajo de ganar almas para Dios, porque ustedes tienen todos los ingredientes, tienen todo el poder, tienen el respaldo de Dios, tienen el poder para hacer los milagros, las señales, para la obra evangelizadora, tienen toda la sazón, son ustedes la sal que da sabor. Quizás por eso Dios en el Antiguo Testamento ordenó que la sal debiera estar presente en el momento de los sacrificios, porque tenía ese gran significado, no hay como la sal, una comida con la sola sal es suficiente para que tenga sabor, entonces cuando le digan ustedes la sal o está salada, entonces claro, usted tiene la doctrina, el conocimiento, el poder y respaldo, trabajar, evangelizar y hacer milagros, ese es el significado de la sal. Estudio Bíblico Salmo 25 parte 2, Orlando, Florida, 16 de enero de 2018. Entonces cuando el Señor Jesús les decía a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, ¿los insultaba? No, les estaba diciendo, ustedes son el sabor, tienen que seguir así, porque si la sal no sala, entonces no sirve de nada, hay que botarla, y entre más salada, mejor. Mateo 5 y 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será? Es bueno ser salado, tener sal. Instituto Bíblico Octava Promoción. Sal, en ese entonces fue una orden de Dios, cuando le dijo que todos los sacrificios que se presentaran delante de Dios tenían que ir sazonados con sal, dice, todo sacrificio tiene que ir sazonado con sal, los sacrificios eran de animales, eran vacas, ovejas, bueyes, estos animales estaban simbolizando a los creyentes en Cristo Jesús. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son sacrificios vivos para Dios, entonces ustedes son la sal de la tierra, porque todo sacrificio tenía que ir sazonado con sal, entonces el Señor Jesús al decirles a los discípulos y a los que creen en Él, ustedes son la sal de la tierra, ¿para qué? Para dar sabor, porque ustedes tienen la doctrina, tienen la palabra de Dios, tienen la verdad de Dios, son el ejemplo, entonces ustedes tienen que dar ejemplo, y que todo sea sazonado, y que la palabra de Dios sea con sabiduría, con conocimiento, el evangelio predicado para que la gente se convierta, entonces la sal era el mismo testimonio. Doctrina y palabra que un creyente hijo de Dios debe tener para poder ser acepto ante Dios, y también para que pueda hallar gracia ante la gente, a quienes se les está predicando y enseñando la palabra de Dios. Instituto Bíblico México. La sal sirve para darles ahora las comidas, y en el Nuevo Testamento Jesús les dice a los discípulos, ustedes tienen que ser como la sal, la comida con solo sal queda deliciosa. Nosotros tenemos que ser sal porque tenemos que dar buen testimonio, salar a todos los que andan cerca, con mi buen testimonio, enseñando la doctrina, orando por las personas. Estudio Bíblico Éxodo capítulo 28.
Hermana, mi pregunta es, ¿qué significa pacto de sal?
Esa sal tiene un significado, es un simbolismo, la sal es un simbolismo, y nosotros recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les dijo ustedes son la sal de la tierra, en la época de Moisés cuando Dios ordenó que había que hacer sacrificios, sacrificio de animales para darle la ofrenda a Dios. Le dijo que tenía que colocar sal en esos sacrificios. En ese tiempo Dios no dio ninguna explicación qué significaba la sal, solo dio la orden que los sacrificios tenían que ir salados con sal. Luego el Señor Jesucristo, cuando le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, también les quiso decir, ustedes son la luz del mundo. Y le dice, y si la sal se desvanece, entonces no sirve para nada, la sal da sazón a los alimentos, le da sabor a los alimentos, y la sal espiritual, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo Jesús, los apóstoles cuando el Señor les dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen el Evangelio. Ustedes tienen la doctrina porque yo les estoy enseñando, y cuando yo me vaya, a ustedes les tocará enfrentarse y evangelizar, y hablar, y enseñar, y hacer los milagros, hacer las señales, hacer todas las cosas que yo estoy haciendo, porque ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes tienen fe, ustedes han creído, ustedes tienen la convicción, tienen la firmeza, tienen el poder, tienen los dones, la doctrina, entonces van a trabajar, viven una vida recta, vive una vida santa, han cumplido los mandamientos del Señor, entonces vayan y prediquen, porque ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, les hubiera dicho el Señor, pero si alguno de ustedes no cree, no da buen ejemplo, no da buen testimonio, se pone a pecar. Si alguno de ustedes se vuelve atrás y no hace el trabajo, entonces Dios, ¿qué va a hacer con ustedes? Un día les va a decir fuera de mí, no los conozco, malditos de mi Padre. No hicieron la voluntad de mi Padre, entonces apartados, eso significa la sal desvanecida, que al no salar, entonces hay que tirarla. Estudio Bíblico Salmo 29, parte 3, Quito Norte, Ecuador, 4 de febrero de 2018. El pacto de sal era un compromiso muy serio que se hacía en la antigüedad, y eso es verdad, eso es casi como un juramento, es casi como hoy cuando se firma, y se ponen las huellas, y se pone el sello de la entidad, ¿no? O de la organización, entonces ese compromiso. Así era eso en esa época, el pacto de sal que Dios hacía, como diciendo, esto tiene que ser asegurado y firmado para que nadie dude, para que la gente crea que las cosas van a ser de esta manera, los mandamientos, los reglamentos que yo dictamino se tienen que cumplir, y el Señor todos los mandamientos dice que los sellaba con pacto de sal. Entonces el hermano mismo pues da la respuesta, que eso era algo muy serio en ese tiempo. Hoy en día no necesitamos nada físico, nada material, hoy en día el Evangelio del Señor es espiritual, el reino de Dios es espiritual, el Señor decía, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, no es nada físico. Por eso aquí los únicos físicos somos nosotros, pero el reino de los cielos es espiritual, y por eso todos nosotros en la vida espiritual somos el simbolismo de la antigüedad, somos, eran el simbolismo, o el prototipo de lo que vendría al futuro, estos animales, estos sacrificios hoy en día somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos un sacrificio vivo para Dios, que sacrificamos nuestra carne. ¿De qué sacrificamos nuestra carne? Del pecado, de aquellas cosas que nos producen placer. Sacrificamos nuestra carne solamente para agradar a Dios, esto me produce placer, pero es pecado delante de Dios, entonces me sacrifico, no voy a hacer esto porque quiero agradar a Dios. Entonces yo soy un sacrificio vivo para Dios, antiguamente eran las vacas, las ovejas, los becerros, hoy somos nosotros ese sacrificio, por eso es que ya el Evangelio es en el sentido espiritual, no material, ni físico, como lo hubo en la antigüedad. Por eso en la antigüedad había el incienso, que era un aroma que se exhalaba delante de Dios para agradar, dice que era un olor grato para nuestro Dios, el incienso que derramaban los sacerdotes. Hoy en día el incienso somos nosotros, nuestras oraciones, nuestra oración y nuestra alabanza a Dios es el incienso, y por eso tenemos que estar bien con el Señor para que seamos gratos delante de Dios, y Dios reciba con agrado nuestra oración o nuestra alabanza. Entonces, como pueden ver, todo lo que hubo en la antigüedad, era el prototipo, era el símbolo o la figura de lo que hoy en día deberá ser el Evangelio y sus seguidores. Gloria al Señor, Salmo 64, 17 de noviembre de 2019, Sáchica, Colombia, 17 de noviembre de 2019.
Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
Dice que a ellos no les dio heredad, a los levitas, les dice, yo soy tu parte y tu heredad. Bueno, ¿qué sucede con el Señor Jesucristo cuando Él le dice al Padre, es hermosa la heredad que me ha tocado? La heredad que le tocaba era la iglesia, los creyentes, y a nosotros que nos da Él, es el mismo Dios y la vida eterna. Entonces Él es nuestra heredad, por eso la tribu de Leví no tuvo herencia, porque representaba lo que es hoy el pueblo de Cristo. Hoy nuestra heredad es Dios, es el Señor, es el reino de los cielos, es esa nuestra heredad. Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá. Ahí es eso una simbología, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice que nuestra herencia, dice que nosotros somos coherederos con Cristo, la herencia de Cristo, dice que Dios le da alto a las naciones y todos los confines. Digamos que nuestra herencia es Dios, esas bendiciones de Dios, estar con Dios, estar en la vida eterna, esa es la heredad que Dios nos da, no lo de esta tierra, porque todo esto perece, fenece, todo se acaba, pero la heredad que tenemos es estar con Dios, dice yo soy tu heredad. Entonces Dios es nuestra herencia, esa salvación que Él nos da, estar con Cristo. Instituto Bíblico Octava Promoción. Es decir, los levitas, porque Dios había escogido la tribu de Leví para que fueran sacerdotes para Dios y ministrarán delante del Señor, y Dios dijo que a ellos no les iba a dar ninguna heredad, que la única heredad que les dejaba a los levitas o a los sacerdotes que ministraron en el templo eran los diezmos y las ofrendas. Entonces por eso le dice aquí que yo soy su parte y tu heredad en medio.
Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Dios les dio los diezmos a los levitas, donde nadie podía disponer de los diezmos, sino el sacerdocio o el ministerio. Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá. Nosotros hoy como sacerdotes de Cristo, cada uno tenemos un ministerio, una función para trabajar, y Dios es nuestra heredad, y le servimos a Dios, y Él tendrá que darnos y proveernos esa solvencia, dándonos salud, trabajo, de una manera o de otra, pero Dios estará dándonos, y somos los ministros del Señor, como sacerdotes. Instituto Bíblico Octava Promoción. Yo he dado a los hijos de Leví, los sacerdotes a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su trabajo, por su esfuerzo, y todo lo que iban a realizar en el templo y en el tabernáculo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, entonces Dios. Lógico que iba a tener misericordia de estos sacerdotes, de esta tribu, ya que ellos no iban a tener ninguna heredad, ellos vivirían, ellos y sus familias vivirían de los diezmos, porque ese era el pago que Dios le daba a ellos por su trabajo en el tabernáculo. Así que estamos aprendiendo que los diezmos Dios los enseñó desde mucho antes de que iniciara la ley de Moisés. Meditación Los Diezmos 7 de julio de 2020.
Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual muera. Más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesía a Jehová el diezmo de los diezmos.
Los levitas tenían que diezmar también de esos diezmos. En la religión católica, empieza el cura a derramarle agua a la gente y le dice que los está bendiciendo, eso llevan los carros, los animales para que les echen el agua bendita y viven imitando lo que los demás hacen, porque como la gente se les está yendo. Y están cantando coros e himnos porque creen que con eso van a seguir formando iglesia, no sabiendo que realmente se necesita es el respaldo de Dios, porque ni siquiera los dones, ni siquiera que la persona tenga ya todos los dones y haga tantos milagros y no reúne los requisitos, y Dios no lo respalda, si Dios no lo aprueba y Dios no está con él. De nada le sirve que tenga todas esas cosas, eso es nulo, porque lo que vale es el respaldo de Dios, la orden de Dios, lo que Dios haya llamado, haya puesto, eso es lo que vale. En la iglesia hubo un hermano que se rebeló, y él profetizaba, y se fue de la iglesia, y por allá formó iglesia y fracasó en el barrio tal, y como fracasó, dicen que se fue fuera de Bogotá a poner iglesia, porque en todas partes ha fracasado, y por allá también va a fracasar, si no hizo nada en Bogotá, mucho menos por allá. Y él creía que como tenía el don de la profecía era suficiente, pero no es suficiente, es el llamamiento, el respaldo, la orden de Dios, lo que Dios ponga, eso es lo que vale, lo demás queda en ceros. Cuando Dios llama, pone a una persona, todo lo demás son adornos que le da, los dones y las facultades y los milagros. Entonces el Señor le quita el respaldo a una persona por más milagros que haga, y queda en ceros. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.